Mi copresidente, es un placer y un honor darles la bienvenida a esta sesión. Vamos a hablar sobre las dianas terapéuticas y el desarrollo farmacéutico. Tenemos tres panelistas para esta importante sesión. Cada uno de los ponentes va a hablar por 25 minutos y luego vamos a tomar sus preguntas por 5 minutos. Entonces, esto nos va a dar el tiempo para los tres ponentes. El primer ponente es Warner Green, que es un profesor de medicina en California, San Francisco. También es el director de el Instituto de Inmunología de Gladstone, que es un centro de investigación para investigación de biología moderna. El doctor Green tiene títulos de variadas universidades, como de Washington, y también del Centro de Investigación del Cáncer y del Centro de Investigación Medicinal. El sujeto del tema de la presentación del Dr. Green va a ser las interacciones célula-virus como diana terapéutica para el desarrollo farmacéutico.
Mira, ahí está.
Muchas gracias. Permítame ofrecerles el agradecimiento para los organizadores y darme la oportunidad de hacer una presentación. De lo que me gustaría hablar hoy es sobre el acceso como un nuevo objetivo de diana terapéutica. Cada uno de nosotros en esta habitación produce un factor antirretroviral innato potente que puede potencialmente parar el VIH. Entonces, ¿qué es el APOEBS3G? Es un factor antiviral innato de 46 que da, que es activo contra el VIH, CIV, MLV, HTLV. También es una adriminasa citidina que pertenece a una amplia familia de ARN editado y las enzimas mutadoras del ADN, incluyendo la APOEBC1 y el SIDA. El virón de la incorporación también ha sido procesado como un prerequisito para la actividad antiviral. Aunque, como les voy a mostrar más tarde, no es obviamente el caso. Entonces, este está incorporado entre el virón con interacción de la proteína de la cápside del virus.
En este virón tenemos no infecciosos. El mecanismo implica el proceso de retrotranscripción en la célula, como se hace el ADN. Esto está presente en este filamento y se combina con este iodín. Esto se une a una reparación de ADN reparado o un procedimiento de transcripción reversa con una mutación alta que lleva a otras secuencias de proteínas. En cuanto a las propiedades de APOBEC3G, ¿cómo tenemos una epidemia de VIH mundial? El motivo fácil es que el VIH dedica uno de los subgenes, el BIF, que neutraliza la actividad de APOBEC3G. Como saben, el BIF es una proteína que está en el ciclo VIH que se expresa de manera tardía. ¿Cómo este resulta, vence la actividad antirretroviral? Sabemos por los estudios en mi laboratorio que ella pudo ver que el BIF tiene dos acciones, uno combinado con el APOBEC3 y con la fábrica de. También moderadamente puede inhibir la proteína y el efecto combinado lleva a un agotamiento del APOBEC3 y no hay una fábrica que puede ser incorporada y entonces estos virones siguen siendo ampliamente infecciosos. Algunos colegas en el campo dicen que esta degradación de este BIF crea otros complejos. Por supuesto, para comprender las bases moleculares, cómo esto se une al BIF. En esencia tenemos una diana potencial para una fármaco para el VIH. Ahora lo pueden ver en información molécula, que en esta, en los dominios de interacción entre el BIF y el ARG 3G, hay un cambio o una sustitución simple en la posición 28. Puede cambiar la especificidad de donde BIF se une al BIF de la VIH o al BIF de un virus de un mono. Aquí se aprende mucho en esta parte. Es interesante considerar la posibilidad de interferir con esta interfase protegiendo el nivel intercelular de A3G para que se incorpora en el virón donde exitosamente puede hipermutar el virus y matar el ciclo de replicación del virus. Creo que eso es el próximo. En la próxima sala, no tengo que hablar de ellos. Aquí tienen un gráfico, la unión del BIF con esto, la degradación. La idea aquí es, por estas técnicas, identificar moléculas pequeñas que bloqueen esta unión o potencialmente este reclutamiento de estos ligandos que son necesarios para que se unan. Esta es un área de activamente en el campo, tanto en los laboratorios académicos y en las empresas farmacéuticas están apuntando a este proyecto, buscando estos principios que puedan llevar y puedan ser diseñar una nueva tipo de sistema terapéutico de medicamentos para el VIH. Como parte de nuestro estudio, tuvimos integrados por el hecho de que BIF podía vencer el ApoB-CRG. Pueden ver aquí que el virón, cada vez que infectaba una célula, estaba... ¿Por qué
no puede tener el mismo efecto antirretroviral, entonces, asociado con el ApoB-CG3D? Nos preguntamos si puede ser sujeto a algún tipo de consecuencia negativa, pero estas dos personas en el laboratorio han completado este estudio y lo que descubrieron es que el ApoB-3G es reclutado a un complejo molecular masivo muy alto de unos 3 megavoltios, que es mucho más alto de la acción enzimática en sí. Y cómo tratamos este complejo molecular masivo se desune en una forma molecular dentro de la enzima. Cuando accedemos a estas dos formas del ApoB-CG3C, uno encuentra que la masa molecular tan alta es incapaz de una actividad enzimática y de tratar una masa molecular, y en este caso es altamente activa. El ApoB-CG3G es inactivado en las células de diana terapéutica por la formación de complejos del HMM y su actividad es inhibida por asociación con el AMR. Esto es un reconocimiento de una acción molecular muy alta y esto nos ayudó a resolver una cuestión de 20 años biológica del VIH y por qué el VIH no puede infectar el resto de las células T. La verdad es que el ApoB-CG3G termina siendo un jugador principal en esta función. Y no permite la replicación del virus. Entonces lo que vamos a probar es que estas células proyectan una poderosa defensa antiviral en la forma de la masa y entonces erradica de esta forma el virus.
Descubrimos que el ApoBec es unía en la fórmula molecular, básicamente, pero cuando activaba las células LTC como PHA LED2, veíamos aquí que todos se encontraban en el complejo molecular alto, resistentes a la infección por VIH. Pero de hecho, tenemos que mostrar que al destruir esta expresión en la célula T, podemos darle permiso a la infección del VIH. Tomamos estos ARNs dentro de las células T y luego desafiamos las células con VIH, con el virus del VIH, y medir las mediciones y viendo las expresiones que ocurrían. Entonces, el éxito, la información de la que indica aquí el flujo que ocurría aquí en esta caja, en este cuadro, para un alto nivel de resistencia a la infección del VIH. Si activaba estas otras células, iban a ser muy permisibles y podía ocurrir la infección. Ahora teníamos una node igual con un ARNIP, era más altamente resistente a la infección. Pero cuando se disminuía la expresión del APOB3G en las células T, era más permisible a la infección por VIH. Tenemos que admitir que la masa de baja de molecular es un dimoenzima. Esto no se encuentra por el BIF porque hay poco información en el virón para hacer nuevas proteínas del BIF.
Delta BIF forms of the virus. However, this
este punto de entrada potente es bloqueado entonces y desactivado, y es activado por la CD4.
Molecular mass complex, thus opening the door to HIV infection. The vast majority of HIV infections are, of course, occurring in resting CD4 T cells, but these are.
Pero podemos ver aquí las infecciones por el tema de la deficiente actividad del virus. El virus específicamente explota las diferentes oportunidades creadas para tomar este APOBEC en este complejo para poder infectar solo la población activa en sí. Esto realmente trae en nuestra mente qué es esta masa altamente molecular, cómo funciona dentro de las células. Algo importante que tiene que estar ocurriendo aquí, porque de hecho es la producción de este complejo hace que las células sean tan vulnerables a la infección del VIH. Por eso fuimos a purificar todos los componentes de la proteína, los complejos, la purificación. Esto es muestra todas las secciones aquí, ven aquí. Se hizo mass spec acá en todas las líneas proteínas y la identificación de otras proteínas que estaban presentes en este complejo. Esta es una lista, no voy a mencionarlas a todas, pero fue una lista sorprendente de diferentes de proteínas, y cuando la observamos a esta especialmente, nos preguntamos si llevaba a un complejo mononuclear conocido. Y la respuesta fue sí, este complejo de proteínas, lo que se llama un granulado de ARN contenidos en Stauffen. Lo primero que me pregunté, esto de mayor a 10 megadaltón, en localización y regulación de traducción de los ARNM. Estos fueron estudiados en drosofilia, embrios de drosofilios y en neurones de monos. Esto mueve por estimulación eléctrica, lo que lleva a cambios a plasticidad, lo que nosotros reconocemos como aprendizaje o memoria. Esto trata el tema de, en estas células CT4, ¿cuál es el ADN presente en esta masa molecular? De hecho, el hallazgo es que encontramos dos dos ARNs móviles genéticos, elementos genéticos.
Entonces voy a regresar un momento para hablar un poco sobre los restos transponsones. Los restos transponsones y en su actividad es menos de 10 veces en los humanos comparados a los ratones. Ellos contienen un solo ApoBec3, mientras que los humanos y los primatas contienen 8 ApoBec3 genes. Y el ApoBec3 también han pasado por una evolución alarmante y con una mutación no sinonoma, sugiriendo una fuerte presión selectiva. Y también podemos sugerir que estos cambios fueron evidentes luego de la emergencia de los lentivirus de primates. ¿Podría entonces el ApoBec estar involucrado en la actividad de rostras transposon limitada? Si uno se observa la familia de los elementos transponsables móviles, vemos los tres retrotransponsons y los transposons del ADN y también con los retrotransponsones no LTRs. Los retroviruses también son altamente activos en los humanos, mientras los no retrotransponsens encontramos los las líneas de autónomos que incluyen sus propias transmutación, y luego se encuentran los no autónomos o llamados cines. Estos no incluyen sus propias autotransformación, y esto es para lograr su electrotransposición. El ALU element es parte de esto. Entonces vemos una variedad impresionante de estudios implicando varios miembros de la familia de ApoBec para controlar los virus intradógenos.
Ninguna vacuna ha estado involucrada en esto, este tipo de elementos. De hecho, la primer ARN que encontramos en el complejo molecular no fue ALU. Mencioné algunos de los más exitosos retrotranspondedores que forma el 10.5% del genoma humano. El nuevo evento de retrotransposición ocurre en uno de cada 100 nacimientos, pero parece disminuir en los últimos 40, 50 millones de años de evolución y puede mediar los eventos mutagénicos. Encontramos los ALUF, el nivel ALUF primario, en el plasma también, la segunda forma. El segundo ARN que mencionamos fue otro elemento retro non autónomo, no dependiente L1. Cuatro de estos se identificaron dentro del ApoBec 3G. Aquí ven la purificación de la masa molecular alta, ALU y de HI1. Si tenemos la purificación aquí, la ausencia de ApoBec 3G, no encontramos estos elementos retro. Pero si proporcionamos esto, entonces ALU y HY1 están aquí y muestran la posibilidad de que sean reconociendo específicamente estos elementos y guiándolos. También hay una cierta cantidad de riqueza de ALUs en nuestro ADN. Si lo comparan los señales de ADN basados con dentro y fuera en el plasma, estos no son diferentes tipos de unión de ADN. Cuando hablamos de los diferentes tipos de ARN celulares, encontramos ninguna evidencia de que estén presentes en el ARN. De hecho, es que estos elementos ALU o HY no estuvieron expresados en las células TD4. estaban presentes en las otras células CT4, pero los activistas, cuando activan la expresión de los ARN, sugerimos de hecho que estos son los factores nucleados que impulsan la fusión mononuclear y como el reclutamiento de los demás elementos. Y quisimos probar esto, que el APOBEC estaba creando una retrotransposición con un laboratorio en Francia. Creamos un ensayo de retrotransposición, pero es un ensayo muy fascinante que nos permitió detectar la retrotransposición seleccionando diferentes colonias de G4. Lo que encontramos fue la presencia de estos, tenía efectos inhibidores en la retrotransposición. Y de hecho, pueden ver aquí, están relacionados con inhibidores de la retrotransposición, catalíticos o no catalíticos del APOBEC 3G. También creaban este tipo de inhibición de este tipo de inhibición del ALU. No es una hipermutación del ARN, pero es una secuestración del ARN, el ADN, en el plasma, en lo que le niega el acceso al elemento nuclear 1 y la maquinaria de estos necesarios para la
retrotransposición. And in fact, we can show that the mark.
Y de hecho podemos mostrar que el halo retroscribible está reclutado a la retroapo G3 y no está en el gránulo de estratofón, pero sí aparece en esta última columna. Entonces voy a resumir diciendo que en el resto de la célula T, el APOBEC3G propone una restricción de actividad muy potente, una de las principales razones por las cuales las células T entonces no son infectadas, en este caso por el VIH, cuando en realidad las células TCD4 son activadas, entonces comienzan a expresar los elementos móviles endógenos con la expresión de del ALU y el HY y el APOGBC3G y entonces produce la estabilidad del genoma de los guardianes y estos pueden soportar la amenaza interna. Lamentablemente esto produce un complejo molecular produciendo la infección del VIH y entonces se completa todo el círculo del VIH. Entonces la idea sería lograr inhibidores que promuevan o que bloqueen el reclutamiento que promuevan su desreunión. En realidad, no queremos completamente bloquear el APOBEC3G. Lo que queremos hacer es equilibrar la masa molecular. Y si podemos preservar un orden más equilibrado, al mismo tiempo que tenemos un cierto de nivel molecular de masa, entonces podemos lograr el mismo tipo de resistencia que es tan característica de las células T, 3, 4, de no activas. Quiero agradecer a todos, a la Universidad para Investigación del SIDA por financiar nuestros estudios sobre el APOBEC3G. Y me encantaría poder dar respuesta a alguna de sus preguntas. Muchas gracias.
Micrófono número 2. En la presentación mencionó que usaba una proteína BIF como diana terapéutica, ¿cuáles serían las consecuencias si usamos esta parte de la proteína para la unión al BIF? Creo que la idea es que sabemos que la terminación de estas proteínas se interactúan y evitar esta interacción con el ApoBec3G no sería más un objetivo para la degradación. La idea es simplemente tratar de proteger la ApoBec3G y la degradación por proteínas con el tema de la unión. Esto va a ser un enfoque molecular, no de péptidos. Lo que queremos tener es una biodisponibilidad de una droga que pueda, un fármaco que pueda ser dado a los pacientes. Tenemos dos preguntas más, que tenemos la pregunta número. Sus hallazgos están relacionados con que con las vacunas para pacientes. Cuando le dan vacunas a los pacientes, hay un tema de células T, activación de las células T, que ahora crea más células que son permisivas a la infección del VIH. ¿Puede desempeñar un papel allí? Y la última pregunta para número 4. Cuando está en el complejo, ¿tiene alguna evidencia de cómo estos elementos, está agregando esto o tiene evidencia de que esto sea así? No hay ninguna actividad enzimática en este complejo. Ahí estamos haciendo secuencia de los elementos para ver si hay algún otro tipo. Pero no anticipamos que haya ningún tipo de secuencia. Pero no podemos usar mutantes activos del ApoBec3G en la masa molecular alta y son totalmente eficaces como inhibidores de la retrotransposición. No creemos que la mutación esté implicada. Muchas gracias, doctor Green. Ahora tengo el privilegio de presentar al doctor Eric de la Universidad de Montreal y es director de Virología Humana y es presidente sobre Virología Inversa de Montreal. Tiene títulos en la Universidad de Harvard y ha estudiado relaciones del VIH desde hace muchos años. La pregunta que él va a hablar hoy, ¿podemos identificar dianas terapéuticas nuevas? Gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por la invitación de participar en este simposio. Lo que quisiera hacer hoy es focalizarme en el tema de la interacción entre células huésped, en la opción de unión durante la infección y discutir la posibilidad de usar esta interacción como diana terapéutica para nuevos fármacos. La VIH1 y la unión y el brote es un proceso de secuencia que incluye una unión y un rebrote, un brote. El GAP, el gen del GAP, es precursor de las proteínas, desempeña un rol principal en este proceso, ya que la expresión de GAP sin ningún otro parte del virus no puede llevar a la producción de protocolos del virus. Esto desempeña un rol principal y se ve durante la liberación del virus y la maduración del virus. Y hay tres dominios de ensamblaje. Uno es la M, que es importante para apuntar al GAG y la asociación del GAG con la membrana de lípida. El dominio de I se media la multimerización del GAG y el dominio de L media la última etapa de la morfogénesis de la partícula viral, la fisión de la partícula viral por interactuar con TSG-101, una proteína de la célula huésped que está implicada en la formación de vesículas internas llamados cuerpos multivesiculares o MVV.
De hecho, a través del trabajo de muchos, la emergencia del VIH ha mostrado que reacciona con una maquinaria muy compleja, diseñada la formación de vesículas internas y de cuerpos multivesiculares que median el brote viral. El GAG, cada una de las direcciones del GAG lleva una secuencia en el abdomen de GAG que recluta una serie de complejos, SCOR-1, SCOR-2 y SCOR-3, que lleva a la formación de en un proceso que es muy similar a la formación de los exosomas. Entonces, estos complejos de SCOR son requeridos para la formación. Están disponibles dentro de los cuerpos multivesiculares. En este sentido, una característica interesante del VIH1, de la reunión del VIH1 y la unión, es que diferentes miembros pueden servir para plataforma para su reunión en diferentes formas. Por ejemplo, en la mayoría de las líneas de células de transformación humana se conduce a la membrana del plasma y podemos detectar también un poco de GAG en ubicaciones internas. En contraste, en otras situaciones, por ejemplo, en compartimentos intracelulares y en algunos tipos de célula, particularmente en los macrófagos, hay un brote del VIH1. Tenemos compartimentos intracelulares que expresan unos marcadores MB y tardíos endosomales, incluyendo el LAMP1 y el LBPA. Los mecanismos que controlan la elección de la reunión del virus y los sitios de brotes permanecen desconocidos. ¿Cuál es la vía por la cual el GAG alcanza la superficie celular y logra una acumulación estable del MV? Eso no está totalmente definido. También, ¿cuáles son los factores de las células huéspedes que controlan la elección de los sitios de brotes del VIH? Entonces, ¿cuál es la vía por la cual el GAG alcanza el PM o el MV en un estado de acumulación estable? Esto no tiene que ser mutuamente exclusivas unas de otras. Esto puede adelantar la reunión de GAG en diferentes sitios. En el primer modelo, el sitio de la orientación del GAG en algunas células, el GAG está dirigido a otras membranas del plasma sin ninguna interacción con otras, mientras que en otras, como en el caso del citoplasma, el GAG está dirigido a las MVB. La liberación del virus en el medio puede ser procedida por un proceso de exocitosis en el macrófago. Y en el segundo modelo, el GAG es primero dirigido a los MVB en células tales como los linfocitos. Va a ser constituidamente y en la mayoría del GAG va a ser localizado en la membrana del plasma. En el macrófago, el GAG se va a acumular en el MVB, ya que la exocitosis es regulada. En el tercer modelo, el GAG está orientado primero a la membrana del plasma y la acumulación del GAG va a resultar de un proceso de neutralización de la membrana celular a la MBB por un proceso de exotizosis. Y esto puede proceder la exotitosis. Entonces, André Finzi, Alexander Orwain y John Mercier estudiaron o iniciaron estudios para probar estos diferentes modelos ¿está bien? Entonces, lo que hicieron fue seguir el movimiento del GAG en varias células T y la mayoría del GAG es acumulado en el plasma y podemos detectar el GAG a través de un compartimento interno. Entonces, siguieron el movimiento dinámico del GAG combinando análisis con el fraccionamiento subcelular sobre el continuo del oxisanol.
Utilizando un gradiente OptiPrep. Cuando analizaron por las diferentes fracciones, pudieron mostrar que en las puedo volver a un poquito una transparencia. Puedo volver en la fracción de baja densidad en la parte superior del gradiente encontraron que estamos encontrando membrana del plasma, mientras que abajo del gradiente en fracciones de gran densidad había un enriquecimiento de multivesiculares estructuras multivesiculares que eran similares a los MBB y caracterizamos después esta fracción utilizando Westenblatt por proteínas bioacumuladas. Tiene acá las TFR, las superficies de la célula de CD4. Todo esto se fueron detectadas en fracciones en la parte superior del gradiente. Ninguno de estos marcadores que fueron específicos para el miembro del plasma, ninguno se encontraba en la parte de abajo del gradiente. Cuando probamos marcadores de MBB como CD63, HLADR, LAMP1 y una beta-hexazominidasa, descubrimos que estos marcadores en fracciones en el medio del gradiente, pero estos marcadores también estaban enriquecidos en fracciones de alta densidad en la parte de abajo del gradiente. Usando este tema de fracción celular, seguimos el movimiento del GAG y los productos asociados con GAG en las células La mayoría del GAG y los productos asociados al GAG estaban asociados con las fracciones que estaban asociados con membrana del plasma, marcadores de la membrana del plasma. También se detectó GAG en las en baja densidad asociados con los marcadores de MBB. También el proceso de GAP es bastante eficiente en fracciones de membrana del plasma y fue menos eficiente en las fracciones que asociamos con los marcadores de MBBB. La mayoría del GAC estaba asociado con las fracciones del plasma, la membrana del plasma, fueron poseídos y luego liberados. Algo notable que vimos que en 30 minutos y una hora comenzamos a detectar la acumulación de material, de productos de GAP en la forma de P24 en la fracción asociada a los marcadores las multivesiculares. Y hay un proceso de internacionalización hacia los MBB. Esta acumulación de P24 fue nuevamente hacia la membrana del plasma y contribuyó a la liberación del virus. Para investigar un poco más esta acumulación de P24 con el tiempo, tratamos células con efimofin, que es un inhibidor de la endocitosis. Estos inhibidores de endocitosis que previenen la internalización del GAG de la membrana del plasma y de la MBB. En condición donde las células se trataron con filipin, esta acumulación de P24 que tuvo presencia con el tiempo estuvo asociado con los cuerpos multivesiculares. Esta acumulación fue el resultado de un proceso de internalización. Caracterizamos aún poco más esta internalización tratando las células con una droga que inhibe precisamente la endocitosis y no tiene ningún efecto en la independencia de Cantrin.
Y en esta condición, el clorpromacin no era inhibiente para nada la condición de estas partes. Y esto fue asociado con los cuerpos multivisectoriales. Vimos la acumulación del GAG en las membranas del plasma y el MBB, y vimos que es dependiente en clathrin y dependiente en caviolea. Entonces, en cuanto a estos hallazgos, hablamos de la acumulación del GAG en la membrana del plasma. Una de las cosas es que la mayoría del GAG está dirigido a la membrana del plasma, donde la mayoría de el conjunto liberación ocurre. Por lo tanto, también hay una acumulación del GAG en los cuerpos multiviscerales, pero la acumulación en este compartimento de citoplasma es el resultado de un proceso de internalización tal como y que es independiente. Entonces pensamos que esta internalización de los MBB y de las HEC-297 células es cuando el virus es liberado, y también va a depender en la habilidad de las células para poder internalizar el virus de las células de los MBBs. Entonces, la pregunta que nos ponemos es cuál es los factores de las células huéspedes que controlan el sitio de la reunión y de el brote viral. Entonces, nosotros hablamos de las moléculas de clase 2 MHC. Y estas existen para presentar los péptidos a las células TCD4. Y estos consisten de una cadena alfa y beta, y cada una de estas cadenas consiste de un dominio diferente. Hay varias evidencias que las MHC moléculas de clase 2 que son expresadas en los macrófagos y en las células T activadas pueden inducir la formación y la maturación de las estructuras que se asemejan a MHC2 endocíticos y que son análogos a las MBB en las células HEK293. También fue demostrado que esta formación y maduración puede ser inducida por las estructuras semejantes a las MHC endocísticas de la clase 2 y análogas nuevamente a las células HEK293 y MBB. Entonces, Andrés Finzi y Yong Jiaho en mi laboratorio comenzaron el proyecto para determinar si las MHC de clase 2 podían relocarse en el GAC del HIV-1 en la superficie celular y en los compartimentos, a los compartimentos intracelulares en las células 293T. Y que no expresaban. Entonces, hablamos de la acumulación del GAG en los compartimentos intracelulares de las células 293T. Vemos que en las células 293T vemos una ubicación radical de acumulación de GAG. Y estos vesículos se mantienen la expresión de una mutación del HLA-DR y de la cadena beta y alfa. Y me voy a referir a estos mutantes HLA. Muestran la reubicación del GAG en estos compartimentos internos.
Poder mostrar la ubicación, pudimos mostrar que el 50% de los HLDR, el 50% de las células mostraron una parte con GAG en las células que mostraban los otros mutantes. La mayoría de las células mostraban que tenían una difusión de GAG. Luego examinamos la naturaleza del comportamiento donde estaba reubicado el GAG presente del HLA-DR y mostró que estos compartimientos estaban formados de cuerpos multivesiculares, eran 63 positivos y LA-DR positivo. Esto resultó también usando un experimento. Que se expresó una visión mayor de las células en donde las protocolos celular maduro más como también como el de fusión estaban presentes y donde había los mutantes MTM fue estrictamente limitado a los a la membrana del plasma. ¿Cómo se espera esta reubicación de GAG en compartimientos internos en el HLA-DR? ¿Llevó a una disminución de la liberación de la eficacia de la liberación del VIH-1? Cuando el HLA estaba expresado, tuvimos una caída de 3 veces de la eficiencia de liberación del VIH, pero cuando los mutantes de HLA no hubo ningún efecto sobre la liberación del virus, la eficiencia de la liberación del virus. Finalmente, queríamos determinar si esta reubicación de GAG en la presencia de moléculas del plasma fue parte de una ruta, una vía normal de producción de virus de infección y no fue un punto muerto donde no el virus no era infeccioso. Entonces analizamos la infectividad de los protocolos del virus que estaban acumulando en los compartimentos celulares en presencia del HLA-DR. Para hacer esto, utilizamos las células que producieran virus en 24 horas para poder acumular el virus en los compartimentos internos. Luego tratamos estas células con los inhibidores de proteínas y tomamos 24 horas para inhibir la infectividad de todos los virus que subsecuentemente se produjeron. Después de 24 horas, las células y la infectividad se midió con un MCDIA. En condiciones donde la eficiencia fue similar, por supuesto, todas las muestras encontramos que la infectividad asociada con la célula que estaban expresando DR estas infectividad asociada era 4 veces más importante que en las células que también se trataron de otra forma. Las conclusiones de las detectamos un aumento mayor de pi-24 en las células como las células controladas. Hubo una acumulación celular de protocolo de virus que todavía se sigue manteniendo la infectividad. Por el tiempo, no voy a mencionar las conclusiones en la primera parte, ya que hablé todo esto antes. En la segunda parte voy a mencionar sobre la expresión de HLDR, promueve la acumulación del VIH-1 por un proceso que depende de la cola de citoplasmática de la cadena en las cadenas beta y alfa de las moléculas clásicas. Las virones intracelulares permanecen estables a pesar de el medio que ocurre en estos comportamientos multiseculares. Esto implica que estos comportamientos pueden estar representados en otros individuos infectados con VIH. Aunque estos sugieren que las moléculas MHC2 representan un determinante celular que promueve la acumulación de VIH-1 en la expresión de los MBB como los macrófagos. Estamos implicando el efecto en la producción del virus en los macrófagos primarios. Finalmente, teniendo en cuenta que este simposio es sobre el tema de las dianas terapéuticas y desarrollo de fármacos, ¿cuáles son las implicancias para el desarrollo de fármacos? En la secuestración de viriones en un MBB, que desempeña un rol principal en la formación y la función de la sinapsis inmunológica e humoral, ¿qué sería el anticuerpo neutralizante? A cierto punto de que el virus, de cierta forma que el virus hace que sea más susceptible a la infección por VIH. Sería muy difícil acceder a la intracelular, teniendo en cuenta la exocitosis de la MBB, lo que puede ser prevenido al liberar su contenido, tal vez estimulando la activación de los lisosomas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la exocitosis de MBB es una vía de la célula huésped esencial, el agente antiviral efectivo que necesitamos identificar para una interacción de diana de GAG-VIH con la vía endocitósica sin perturbar la red de tráfico de célula huésped normal. Finalmente, quisiera terminar diciendo que han participado en el estudio, reconocer a mi Andrés Bensi, a Lejeune Ordegutuin, y nuestros colaboradores, Jack Thibodeau y Alexandre Brunet. Y quisiera agradecer a los organismos, a las organizaciones que han financiado los estudios durante los años. Muchas gracias.
Bueno, entonces tenemos unos pocos minutos para algunas preguntas. Tenemos el micrófono número 2. Soy de Texas. ¿Puedes enmarcar el tema de las diferencias en la segunda parte del ciclo de las células T, pero no te enfocaste mucho en las células T? ¿Has hecho estos en los ensayos farmacológicos? La razón por la cual estudiamos con las células T8 es para estudiar el sistema. Estamos extendiendo los estudios para los macrófagos en este momento. Mi interés sobre las fases de estudio en la parte molecular del VIH. ¿Ha hecho algún tipo de estudio sobre la HLA-DR y su interacción? Esto no está involucrado en esta reubicación, porque si bien usamos el virus, todavía vemos la reubicación de los MBB dentro del plasma. No vimos o detectamos ningún tipo de interacción de GAG con con el HLA-DR, pero el hecho que no lo detectemos no significa que no esté ocurriendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nuestro siguiente ponente es John Moore. Es un profesor de microbiología y de epidemiología en la ciudad de Nueva York. También es un graduado de Oxford. Tiene muchas maestrías en filosofía y el doctor Moore es un científico y también pertenece a la Fundación Pediátrica y tiene antecedentes y tiene financiamientos de las fundaciones del SIDA y ha recibido muchos premios de las fundaciones de enfermedades infecciosas. Pero en este momento está estudiando los inhibidores de entrada como modelos del desarrollo de microbicidas. Por favor, Dr. Moore. Muchas gracias por su presentación. Entonces, no estoy hablando de las nuevas dianas terapéuticas. Estoy hablando del uso de los existentes, de las clases existentes de medicamentos en una forma diferente y no tradicional. Cómo tratar la infección. No cómo tratar la infección, pero cómo prevenirla con microbicidas. Y un microbicida es un brazo importante de la prevención y de las estrategias de prevención, porque es necesario con el número de transmisiones heterosexuales que están ocurriendo, en particular en los países en desarrollo, con las nuevas transmisiones de relaciones sexuales heterosexuales, es necesario tener microbicidas para prevenir esto. Si nos fijamos en Sudáfrica, donde una mujer cada cuatro se infecta de VIH, microbicida puede reducir la transmisión, y entonces no significa que no es importante o que es una vacuna, pero es un elemento importante de la prevención mientras esperamos que realmente se cree una vacuna. Entonces, los microbicidas tienen una función muy importante, particularmente para las mujeres que controlen sus propias protecciones, esencial, porque todos sabemos y conocemos el concepto del VIH y la mayoría del virus se transmite a través de las relaciones sexuales sin protección. Frecuentemente las personas no se pueden asegurar de que el hombre use un condón y el condón es un anticonceptivo. Entonces no puede usar cuando la persona quiere quedar embarazada. Entonces mi microbicida puede cumplir y llenar la brecha que existe entre las vacunas y lo que todavía falta. Esto puede ser identificado como una identidad de microbicida. Y es como algo que se puede aplicar tópicamente. Una vacuna efectiva.
Pero no hay ninguna estrategia de diseño que cambia esta presencia en cuanto a las vías de transmisión sexual. Lo que sería para una vía sería también probada para la próxima. Un microbicida puede ser una gel, una crema que se aplica de manera vaginal y libera sus ingredientes activos. Generalmente es en forma de gel. Para ser efectivo tiene que ser seguro, por seguros motivos, eficaz también por obvios motivos, pero también tiene que ser accesible, es decir, algo que se tenga un costo, sea también para los países en desarrollo, que es algo que cueste $10, no tiene que ser algo bastante económico, tiene que ser aceptable porque va a ser en un lugar sensual, algo que tenga feo olor, no va a ser usado. Esto es un tema que no voy a hablar hoy. Hoy lo que voy a hablar sobre los experimentos en el modelo de monos y eso no importa en realidad en los modelos de monos. Lo que nos vamos a focalizar es en los microbicidas que se trata de los inhibidores de entrada que ya están en ensayos clínicos como antirretrovirales, que pueden cumplir tal vez todos estos criterios, pueden ser seguros porque tienen mucho perfil, pueden ser eficaz, lo voy a mostrar en el modelo de monos, puede ser asequible y puede ser aceptable como una fórmula que no voy a tratar este tema, último tema. El concepto es prevenir que el VIH ingrese a una célula y cree una infección. Los inhibidores de la entrada evitan de que entren las infecciones a ninguna parte. Tiene que ser accesible algunos de ellos. Hay algunas evidencias de eficacia. El tema de inhibidores que voy a mencionar en mi grupo que está estudiando se llama Compound 167 y CD4-IgG2 y T1249. Todos están tratando de seguir a un ensayo clínico. Y todos se están focalizándose utilizando el modelo de SHIF 89.6. En algunos usamos SHIF 89.6 y en la mayoría usamos SHIF 16.2P3. Estos inhibidores en un proyecto de Merck fue creado como un candidato clínico, como un programa microbídico, sin abandonar el desarrollo, fue desarrollado, abandonado como desarrollo clínico. Podríamos haber tenido una importancia, hechos, eventos de un estudio que se ha abandonado. Esto ha sido creado como inhibidores de fusión, el BMS-37. Este ya no está desarrollándose clínicamente porque ha sido superado por unos mejores, pero podemos tener acceso a este. Este compuesto se une a GP120 y con los cambios conformacionales subsecuentes asociados con la unión correceptor. No es correceptor, sino restrictivo.
Usamos en estudios anteriores que estamos publicando la GP41, el peptido de inhibidor de fusión, en el C52L. Este es muy similar, relacionado a la T20 en Fubirtide, que ha sido diseñado para la expresión en la bacteria. Bloquea la fusión a través de la inhibición de los cambios conformacionales en su estado más tardío dentro del GP41 y tiene una actividad amplia contra los R5 y los X4-HIV1 en sus cepas. Ahora nos movemos a la T1249. Fue diseñada como un péptido sintético de aminoácido 39 y se une a una secuencia diferente, un poco diferente del GP41 que el ENF. Es potente in vitro y es una actividad antirretroviral in vivo con fusión, con un inhibidor de fusión y los virus inocentes. Sustancialmente, la actividad antirretroviral in vitro y en vivo contra los virus resistentes de ENF. Son bien tolerados durante 48 semanas en exposición sistemática. También tenemos el PRO-542 con una proteína de fusión inmunoglobina CD4 tetravalente y esto se une al GP120 y bloquea el virus en su adhesión al CD4 y después también usamos un inhibidor específico de CXCR4 llamado AMD3465 es similar a ciertos compuestos se trata de otras drogas antivíricas y que se usan similares compuestos en microbicidas. Entonces, en el estudio que reunimos el año pasado, y no voy a pasar mucho tiempo en los detalles sobre este estudio, pero el compuesto de los compuestos que antes mencionamos, el CMPD167, el modelo de monos, es lo que hace que los monos estén muy proclives a infecciones. Entonces, cuando comparamos con la transmisión en los humanos, se ve que los riesgos de infección son diferentes en los estudios. Quiere decir que la protección allí no es suficientemente tripal. Cuando usamos el compuesto CMPD-167 de los animales protegidos, tenemos un ratio de 8 a 10. Y luego cuando tenemos el C52L, es un ratio de 3 a 5. Desde entonces hemos estudiado algo que no ha sido publicado sobre la T1249 en diferentes concentraciones. Es el primer estudio que hicimos en este compuesto. Tuvimos dos grupos de animales, pero no se demostró ningún tipo de protección, pero ambos animales mostraron un equivalente a 2. Entonces no se sabe exactamente cuánto debe usarse la cantidad. Entonces esto se hace una concentración plástica para los estudios del uso de microbicidas. Entonces ahora estamos refinando las dosis existentes, refinir las respuestas de las dosis, identificar el IC50 para la protección in vivo. También tenemos que hacer exámenes sobre otros virus desafiantes, y tenemos que hacer un examen en combinación con otros inhibidores y desarrollar una estrategia de formulación y desarrollo de productos dentro de Trimeris y otros.
La combinación de los microbicidas es un tema obvio. Es como argumentos como usar la combinación para terapias. No usamos una monoterapia y por el mismo motivo no tiene sentido usar una monoterapia para un microbicida. Usar una combinación de inhibidores aumenta la cobertura, y ese es un tema importante en el mundo real. Reducimos la probabilidad de transmitir la resistencia del virus de un solo inhibidor, y en varias circunstancias, especialmente con los inhibidores de entrada, pueden crear una sinergia real. A veces se confunde con la actividad, una sinergia en donde se refuerza la acción entre sí y crea un efecto en el que el fármaco no tiene la misma actividad. Aplicamos esto en un estudio de 9 animales controlados estaban infectados. A 21, 28 le dimos inhibidores, 16 le dieron 2 inhibidores, fueron protegidos, y de 3 de los animales que le dimos inhibidores estaban protegidos. No es un tema, no que fue aumentada la protección por la combinación, pero creo que tiene sentido usar una combinación, y de hecho en general usamos 51 animales. Pueden ver claramente que se puede lograr la protección. En el mundo real, el microbicida no debería ser algo que tiene que ser utilizado antes de la relación sexual. Tal vez los hombres que tienen relaciones de manera por recto también tienen que tener otra opción. Tal vez este tipo de inhibidores puede aplicarse. Los antiinhibidores, y aquí usamos el inhibidor CMPD, y entre 6 a 12 horas, protegemos a 3 de 6, 12 horas, 1 de 3. Incluso estamos protegiendo el 50%, y después de 12 horas un animal ya seguía teniendo protección. Esta protección puede ser posible. Cuando pueden ver la rotación de la protección con este compuesto CMPD-167. Pero una vez más pueden ver que pueden tener algún tipo de protección sostenida después de 6 horas, lo que es bastante prometedor. También hicimos un experimento que no estaba en el estudio, pero creo que vale la pena mencionarlo. Quisimos ver si podíamos proteger con diferentes diferentes tipos de desafíos. Con altas dosis, le dimos estas altas dosis como una combinación triple todos los días por 5 días. Y luego tuvieron desafíos todos los días por 5 días. Hubo esas dosis de desafío durante 5 días. De 3 a 5 se infectaron. 2 animales fueron protegidos, lo que no creo que sea algo tan de malo teniendo en cuenta el modelo. Creo que es bastante positivo para el mundo real. Podrían ser eficaces entonces. Queremos ver también cómo se pueden bloquear un CR4 virus. Los virus que se expanden en las nuevas células huésped, pero estos CXCR utilizan transmisiones. No debemos pasarlos por alto.
Pueden ser inhibidos. Entonces, no es que esté equivocado, pero elegimos el CHIV89.6P en el modelo de infectados tratados con macoca con el CCR5 inhibidor. En el caso de CHIV89.6, su replicación en el macaco primario humano. También vimos una reducción del virus cuando hicimos el experimento con el inhibidor CCR5. Es posible usar el CCR5 bajo condiciones en vivo que no pueden ser excluidas, o el uso de otros correceptores también puede ser posible. No hemos recibido protección. 8 de 10 animales fueron infectados. En otra situación tenemos 3 de 5 y 1 de 2 en el SMDP-167. Entonces, ¿cuál es el problema de el inhibidor o el virus? ¿Es el AMD-3465 un inhibidor efectivo de SXCR4 en vivo? Entonces, este es un inhibidor que debería funcionar, funciona bien in vitro. Deberíamos encontrar un receptor in vivo. Sabemos que nos preguntamos si el SHIV89.6P usa ambos, el CCR5 y el CXCR4 para su transmisión. Y también vamos a hacer una prueba del SHIV puro X4 que funciona en temas de formulaciones de AMD 3465. La protección contra el SHIV89.6P en la transmisión vaginal por otros inhibidores de entradas o de fusión es posible. Vimos, por ejemplo, el control de humanos solamente, un ratio de 8 a 9. En el control siguiente, un ratio de 1 a 1. Entonces vimos que en los estudios de animales que desafiamos, vimos que los tres muestran cierta prevención.
Lo que necesitamos es un experimento de doble desafío, cual sea el virus que utilicemos, como de manera dual, si podemos bloquear a los virus de una manera de mezcla. Lo que ocurre en el mundo real, no usamos un virus solamente, no usamos solo un virus. Queremos poner 2 virus de manera deliberada y discriminar la carga del virus y tratar ambos virus de manera independiente. Eso es lo que estamos tratando de ver, tratar de bloquear ambos virus y poner ambos virus teniendo en cuenta los de los virus. El ensayo funcionó bien, pudimos medir la carga viral de estos animales. En la metodología aquí funcionó. El primer experimento que vimos fueron cinco macacos chinos. Uno fue infectado y uno fue infectado con el SHIV 162P solamente. Tenemos que seguir tratando con esta información y trabajando con estos grupos comparativos. Después vimos investigación in vitro para los microbicidas, tienen que ser eficaces para todos los cepas de virus de VIH que están circulando. No tiene sentido de proteger solamente una cepa. La diversidad de la secuencia del VIH es un desafío muy significativo para cualquier microbicida, así como para las vacunas. Las vacunas tienen que divergir a los virus, así como eso es lo mismo ocurre con los microbicidas. No podemos evaluar esto en el modelo de monos, pero tiene que ser evaluado de cierta forma usando pruebas para probar los virus, así para analizar el potencial in vitro de las vacunas de anticuerpos. En el cuerpo de Mascola, de Brown, han establecido paneles de vacunas para establecer los agentes neutralizantes para vacunas. Pero aquí probamos tres inhibidores con concentración. El compuesto 167, el BMS y el péptido. Y cuando ven aquí, tenemos 30 virus para tener un 100% de bloqueo. Son realmente activos contra todos los virus en los subtipos genéticos. En la combinación doble o triple tenemos llegamos a un 100%, logramos llegar a todos los virus, a todos los subtipos. Cuando bajamos la concentración para dar una prueba más estricta, los simples solo llegan a un 10%. Cuando ponemos compuestos dobles, la protección in vitro aumenta. Y cuando ponemos los tres, aumenta un poco más. Esto también habla un poco más de que la combinación es lo que actúa de manera mejor para divergir a los virus. Pues llegamos a un virus, tal vez llegamos al próximo virus. ¿Cómo vamos a llegar esto a ensayos clínicos? Yo no soy un clínico, no es la parte que hago, pero los acuerdos entre la Organización Internacional para Microbicidas y Merck y es crear este compuesto de usando la financiación de la Fundación de Gates. Y esto va a estar basado en los compuestos, teniendo en cuenta para los países, el mundo en desarrollo, y utilizarlo en los países en desarrollo, que son quienes los van a poder comprar.
Los estudios sobre compuestos fue de una potencia mayor y la actividad son el progreso en el centro primario de Tulano y en la escuela médica de Weill apoyado por la NIH y se vieron formulaciones aplicables que serán buscadas y serán examinadas para su eficacia en los macacos y para la seguridad de las mujeres. Quiero agradecer entonces a todos los miembros del equipo. Wilinskin ha desarrollado todos estos compuestos, todas las personas que participaron para desarrollar los compuestos de los que he hablado, como Marty Springer, Min Lu, Richard Colonna, Gary Bridger, Bill Olson, todos que me ayudaron a pensar en un entorno de una compañía, de una empresa que tratan de encontrar una forma alternativa a la forma farmacéutica tradicional. Estamos pensando en una forma diferente. ¿Qué tipo de medicamentos podemos usar para prevenciar? Y también a Bristol Myers por Libertad para Descubrir y el financiamiento que nos han otorgado. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Sé que nos estamos apurando para hacer el resumen, pero tenemos unos minutos para preguntas para el doctor. Tal vez puedo pedirles a todos que a medida que salgan de la sala, por favor, le den un gran aplauso al doctor y le agradezcamos por su participación.